Bueno, siempre es un placer recibir a un escritor como Fernando Butazzoni y sobre todo tener aquí sobre la mesa su último libro, titulado Máxima Pureza, que acaba de ser lanzado por Alfaguara. Y si hablamos de Fernando, hablamos de un escritor, periodista, dramaturgo y guionista de cine, con varios libros ya publicados, recordemos apenas algunos, Las cenizas del cóndor, Una historia americana, Nosotros los vencidos, entre otros. Varias de sus obras han sido adaptadas al cine, pero su obra literaria además ha recibido premios a nivel nacional y en el exterior. Buen día, Fernando, bienvenido.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí.
Bueno, este es uno de esos casos distintos que me toca decirte en el comienzo. De alguna manera, bueno, gracias por este libro, porque es un libro que obviamente no nos deja indiferentes, que nos transforma, de alguna manera, después de leerlo, que nos impacta, que a mí en particular me emocionó mucho, que me sacó unas cuantas lágrimas en su lectura. A todos, de alguna manera, seguramente nos impacta, a veces porque estamos muy cerca de una historia como esta, o a veces porque no, pero encontramos por ahí algo que nos identifica, ¿no? ¿Y cómo definirlo? Porque, claro, vemos un libro de ese tamaño, y yo digo, y pensamos en el escritor, bueno, será una novela, pero la palabra novela no aparece por ningún lado, y vos apenas hablás de relato, ¿no? Y de alguna manera también del ejercicio periodístico que seguís haciendo y que es clarísimo, ¿no? Que allí lo pones en práctica, ¿no? ¿Cómo lo definís vos?
Y bueno, yo lo defino como un libro porque creo que esa, digamos, ese hábito que yo creo que nace con el mercado, ¿no? Primariamente de ponerle etiqueta novela, cuento, relato, ensayo, poesía, etcétera. Últimamente, los últimos 15 o 20 años tiende a como que a diluirse, ¿no?, las fronteras entre uno y otro. Y hay muchos escritores, yo no soy ni por asomo el primero ni el único, que escriben libros que pueden ser de a ratos novelas, de a ratos ensayos, de a ratos ejercicios periodísticos o reportajes. Y este es un libro que en realidad nació como un interés de entender cierto un fenómeno, ¿no? Yo te decía que hace 3 o 4 años, cuando empecé a interesarme en el tema y a leer, etcétera, no había algo que yo no entendía, que era por qué la sociedad en su conjunto no le daba pelota al asunto, ¿no? La gente, cuando encontraba un tipo tirado en la calle, que no sabía si estaba vivo o muerto, por otra parte, lo que hacía era pasar el pie por la pierna por arriba.
Y eludirlo, de alguna
eludirlo,
manera.
¿No? Lo miraban, pero no lo veían. Y eso se fue agravando con el paso del tiempo, porque cada vez hay más gente en esa situación y cada vez hay más acostumbramiento. Hasta que di con un caso concreto que me golpeó mucho. Vos decías que, bueno, que para vos fue impactante conocer la historia. Imagínate lo que fue para mí conocerla, escucharla de su protagonista y sentirme espejado en ella, ¿no? También, porque yo en el libro hablo de mí mismo también. Me parecía una hipocresía absolutamente fuera de lugar no mencionar mi adicción, ¿no?
Entonces, decís en un momento del libro, Fernando, que de alguna manera esta historia llegó a vos en forma algo inesperada, en un momento en que estabas algo vacío de ideas, ¿no?
Algo.
Estabas en un periodo en el que por ahí no aparecía una idea para un libro y te sorprende esta historia.
Que no iba a ser un libro, nunca lo pensé, al principio no lo pensé como un libro. Es más, yo llegué a publicar en Montevideo Portal una crónica breve de 3 o 4 páginas sobre esta misma historia, y pensé que quedaba por ahí, pero después, estableciendo vínculos de amistad con el protagonista y con la familia del protagonista y con otros consumidores. Yo vivo en un lugar, en 18 Magallanes, frente a la Plaza de los Bomberos, en un lugar en el que hay muchísima gente en esa situación que pasa el día ahí tratando de sobrevivir y pasan la noche ahí tratando de dormir y de que no los maten, ¿no? Entonces con algunos he tenido vínculos, con algunos he hablado incluso hasta amistad, diría. Y me he dado cuenta de que ahí hay seres humanos que tienen una vida interior que merece ser, primero que nada, respetada, ¿no? Y después, en muchos casos, contada. Y bueno, Nacho es el protagonista, es una especie de... fue una especie de regalo del cielo para contar una historia verdadera, una historia que nos contemporánea a nosotros, que es bastante ejemplar en cuanto a sus condiciones de desarrollo, ¿no?
Que es realmente el hijo de un amigo tuyo, ¿es así? Esa historia es así.
Claro, sí, sí, es tal cual. Teníamos, nos invita a una cena un grupo de amigos pequeños, éramos 8 o 10, entre ellos había, toda gente izquierda, entre ellos había un par de parlamentarios, un ex senador, íbamos a hablar de política, empezamos a hablar de política, a los 5 minutos le dice, mire, yo en realidad les quiero confesar que los invité acá por otro motivo. Una mesa, la picada clásica, un pibe haciendo una parrilla al fondo. Yo tenía un hijo que estaba muerto y ahora está vivo. Y es ese que está ahí, el que está haciendo el asado. Y nos cuenta que había estado 20 años prácticamente desaparecido en la calle, durmiendo abajo un cartón, y con muchísimo esfuerzo, muchísimos tropezones, muchísimos dolores, dolores de cabeza para él y para la familia, muchísimo dinero tirado, al final logró arrancarlo de ese mundo, ¿no? Y él quería festejar con sus amigos. Y a mí me vino, fue como una iluminación, me vino inmediatamente a la mente la parábola del hijo pródigo. Yo leo la Biblia con cierta frecuencia porque es un libro que me gusta mucho, literariamente me parece fantástico además. Y ese era una encarnación de la parábola del hijo pródigo en el siglo XXI. Es decir, el hijo que se va, se lleva lo que puede, se lo revienta en mujeres, en drogas, está un montón de años y un día vuelve hecho harapos, literalmente, ¿no? Y el padre lo recibe con un abrazo. Y eso me pareció que valía. Entonces, a los pocos días hablé con mi amigo y le dije, mira, yo quiero hablar con Nacho porque creo que esta historia merece ser conocida, ¿no? Y me dijo, bueno, Nacho tiene casi 40 años. Yo no te puedo autorizar nada, que habla con él. Y hablé con Nacho y Nacho se mostró de acuerdo y además se mostró muy entusiasta, y esto lo quiero decir, porque él dijo, si con esto ayudo a alguien, me doy por satisfecho. Y yo creo que mi historia puede servir para que otros entiendan cuál es el problema y cómo se sale de él.
¿Respetás los nombres originales?
¿Respeto?
¿Los nombres originales? Nacho, Nacho es Nacho.
Nacho es Nacho y Ricardo es Ricardo, que es el padre. Bien. Y los nombres que no respeto son los de los narcos de la zona, por razones obvias, ¿no?
Claro. Una verdad poderosa pero incompleta, así la definís en el prólogo.
Sí, sí, porque hay muchas cosas que yo no conozco, no llegué a conocer, y además que están en desarrollo, porque eso es una cosa que la gente tiene que entender. Un adicto, los adictos, nunca dejamos de ser adictos, dejamos de consumir, y podemos estar 20 años sin consumir. Pero siempre vamos a ser adictos y siempre vamos a tener en algún momento la pulsión de volver a consumir. Entonces, ¿por qué es incompleta la historia? Y creo que el libro, sin contar el final, porque me parece que vale la pena la sorpresa. Sí. El libro refleja eso, ¿no? Esa falta de completud de la vida de alguien que está en ese proceso y que tiene edad como para vivir muchos años más todavía, ¿no?
Bueno, su libro, punto de vista del estilo, es interesante porque está escrito desde una primera persona, aquí es el autor que escribe, y que le escribe como si fuera una suerte de larga carta, podría ser así quizás, o lo podremos ver de esa manera, a Nacho. Comienza diciendo, perdón te pido, Nacho.
Sí.
Comienza como termina, ¿no? También en el final vuelve, sí, ese pedido de perdón.
Es un pandam, sí.
Ahí está. Le hablas a él permanentemente, sos vos que habla, casi todo el tiempo, salvo alguna excepción donde lo haces hablar en un no sé si una vez o más de una vez, que encontré que lo haces hablar al propio Nacho.
Sí.
¿No? Pero sos vos que hablas sobre Nacho y de Nacho y a Nacho.
Claro, y eso tiene una explicación, porque el Nacho que me contó su historia no es el mismo que vivió esa historia que me cuenta, ¿no? Entonces, yo contárselo a él, decírselo a él, es como recordarle a él algo que yo intuí siempre que él prefería no recordar, que él prefería dejar de lado, ¿no? Y que además yo no estoy demasiado seguro de qué tan exactos son sus recuerdos. Por eso yo hablo de la verdad, de las verdades y las mentiras, porque hay cosas que yo muchas me ocupé de chequear, de comprobar, y hay otras que es imposible comprobar. Entonces, pero creo que las mentiras que me pudo haber dicho él, o las que pude haber dicho yo en el libro, también forman parte de esa historia, ¿no? También no se pueden separar, son parte integrante de una vida o de dos vidas, que tienen determinadas peculiaridades, ¿no? Y eso valía la pena reflejarlo tal cual.
No hay datos temporales, elegís acá en esta historia, yo creo que no hay ninguna fecha, ¿no? Desprofeso y evidentemente tiene que ver con la propia historia que se cuenta. El propio protagonista, en varios momentos, cuando te cuenta lo que te va contando, pierde noción del tiempo,
sí,
¿no? Su propia condición de adicto lo hace muchas veces confundir y al relatar no poder situar en el tiempo cosas que le pasaron, ¿no?
Sí, hay eso es como una cicatriz que yo encontré en su cerebro, ¿verdad? Hay cosas que le pasaron. A ver, Nacho empezó a consumir cuando tenía 13 años y ahora va a cumplir 40. Es decir, saquen la cuenta, ¿no? Y dejó de consumir hace 5 años, 4 años. No tengo claro. Ni él creo que lo tiene claro. Pero él, hay cosas que le pasaron hace 10 años o 12 años que te las cuenta como si le hubieran pasado el año pasado. Y hay cosas que nos pasaron a él y a mí hace 15 días que él las refiere a un pasado lejano, ¿verdad? Hay como una distorsión del tiempo, que yo no la quise corregir, porque primero porque es muy difícil, prácticamente imposible, y después porque creo que forma parte de una personalidad, de una estructura mental dañada, alterada y golpeada por la pasta base, que es terrible, ¿no? Porque yo no me canso de decirlo, no es lo mismo la pasta base que la cocaína, no es lo mismo la pasta base que la marihuana, y no es lo mismo que el alcohol. Es una droga que tiene un poder de destrucción del cerebro y de la conducta de las personas absolutamente demoledor, ¿no? Entonces, eso se refleja también.
Bueno, con toda dureza, obviamente el libro transita por las experiencias de Nacho en su vida, alejada de su familia, su vida de consumidor, de adicto, en la calle, por las pensiones, como cuidacoches, enfrentándose de alguna manera a los distintos escalones de la distribución y de la droga, los narcotraficantes, etcétera, etcétera. Pero es un libro que también en paralelo permanentemente va señalando, de paso, las contradicciones de nuestra sociedad y de alguna manera las hipocresías, ¿no?
Totalmente.
Eso sí. Me llamó la atención que te encargas también, no de una manera obvia y directa, pero al pasar, ¿no? Eso aparece permanentemente, ¿no?
Sí, porque yo pienso que es muy doloroso, ¿no? Tener un fenómeno de esos y ver la inoperancia, por no decir la indiferencia, ¿no? Con que la sociedad, yo insisto en que no es un problema de gobiernos o de ni siquiera del Estado, es un problema de la sociedad en su conjunto, la falta de atención hacia ese problema, la falta de ideas. Tendría que haber, así como, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero así como las cooperativas de vivienda sacan una idea distinta cada semana sobre cómo financiar y cómo hacer leyes y cómo hacer decretos y cómo rebajar el IVA y cómo conseguir materiales, bueno, sobre eso no hay nada prácticamente, o hay muy pocas cosas. Internarlos, combatir las bocas de pasta base, cosas elementales que han probado que no sirven. Y me parece que eso, en el fondo, hay una especie de hipocresía de la sociedad que se niega a ver un problema, y como se niega a ver otros también, ¿no? Vinculados a distintas problemáticas que, yo insisto, las tenemos como sociedad, y no nos encargamos de ellas por comodidad o por temor muchas veces o por los motivos que fueran.
Bueno, una de las cosas que a propósito de esto de la hipocresía que vos claramente ya dejás claro desde el comienzo, que sentías que era absolutamente necesario cuando llega esta historia a ti, cuando decidís comenzar a contar la historia de Nacho, es reconocerte a vos también como un adicto. Es decir, sí. Yo no puedo escuchar todo el relato de la vida de Nacho y hacer de cuenta que yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Y te reconoces como un adicto de otro tipo. Contás que hiciste un infarto, que te definís como un alcohólico, fumador, hipertenso, asmático y de edad avanzada, con el agregado de muchas aventuras y no poca pólvora a lo largo de mi vida. También después das detalles en otros momentos del libro y comparás, y a menudo aparece, ¿no?, un poquito ese el mirarse en el espejo de la historia de Nacho, ¿no? No pretendo compararme contigo, decís en un momento del libro, la enfermedad es la misma, pero la lucha es distinta. La enfermedad, decís en este caso la tuya, yo bebo mucho, pero me he emborrachado unas pocas veces en mi vida porque mi resistencia al alcohol es casi sobrenatural y porque tengo un sensor que me ayuda a detenerme justo antes de que las cosas se descontrolen del todo.
Y es tal cual.
Y ese es un ejercicio también para ti, imagino, también fuerte, jugado, ¿no?
Bueno, para mí y para mi familia, ¿no? Muy doloroso. Obvio. Pero creo que fue como, a ver... yo no sé si se sigue usando, pero antes yo a veces veía en la televisión, sobre todo en la televisión norteamericana, las intervenciones, ¿no? El grupo familiar que intervenía sobre uno de los miembros del grupo porque comía muchas hamburguesas o porque tomaba mucha cerveza o porque jugaba en el casino, etcétera, y le explicaban los dolores que generaba. Bueno, esta fue una intervención que hice sobre mí mismo, ¿verdad? Yo trato de ser de aparecer lo menos posible, ¿no? Creo que la historia es la historia de Nacho y de la pasta base, y no la historia de alcohol y la historia mía, que tiene mucho menos interés, además. Pero me parecía, yo no, lo digo ahí, yo no puedo despellejar a un adicto a la pasta base sin despellejarme a mí mismo, ¿no? Me parecía que era una canallada, realmente.
Bueno, y obviamente también aparece el periodista en todo su esplendor, en el sentido de que a través de la historia de Nacho te tomaste el trabajo de reconstruir de alguna manera todo lo que funciona como maquinaria infernal en torno al consumo de un joven adicto. Me refiero al narcotráfico en sí, ¿no? Desde los perros, como definís a los que van vendiendo...
Se definen ellos mismos.
Bueno, ellos mismos, sí, en la calle, es verdad. Ya hasta, si vamos subiendo de la escala, llegar, y ahí lo explicas muy bien, está muy muy detallado, hasta esos grandes narcos millonarios a los que no les pasa nada, esos no temen porque nunca van a enfrentar la violencia en la que sí están implicados los otros, ¿no? Los perros y los mandos medios, por llamarle de alguna manera. Todo eso está muy bien explicado, definido en el libro, ¿no? Pero aparece también, bueno, ahí te tomaste de alguna manera el trabajo de decir, bueno, acá también es un ejercicio de periodismo donde está bueno contar cómo funciona esto, ¿no?
Sí, porque si no quedaba como una historia de barrio, ¿no? Una historia menor de un grupito de gente que uno vendía en pasta base y otro compraba en pasta base, cuando en realidad hay toda una maquinaria atrás que implica funcionarios públicos, que implica a gente muy adinerada, que implica distintas zonas de Montevideo. No es cierto que el problema de la droga sea un problema del cinturón más pobre de la ciudad. Lo que hay ahí es un nivel de pobreza que genera determinadas conductas, pero el problema de la droga y la movida de la droga, digamos, abarca a distintos sectores, distintas áreas de la ciudad, algunas de ellas muy acomodadas, ¿no? Que tienen bastante protección per se, digamos, ¿no? Socialmente, porque si vos vas por una calle de Carrasco, yo he pasado caminando, digamos, por gusto, ¿no? Y veo esos prados, esos parques cuidados, esos aspersores regando el pasto, etcétera, y no me puedo imaginar que atrás de eso hay un tipo que llama por teléfono a otro para hacer una transacción de 8 o 10 millones de dólares para que a su vez haya un paquete de cocaína o una bolsa de pasta base disponible en el cerro de Montevideo, ¿verdad? Y bueno, eso es así.
Bueno, y de hecho también aparece en el medio relato la corrupción policial en algún episodio muy muy claro, en el cual funcionarios policiales le ofrecen en un momento del relato a Nacho una suerte de negocio, ¿no? Ellos traen marihuana.
Traen unos cogollos de marihuana y le dicen, bueno, vendelo y vamos a media, ¿no?
Para
meterse ellos en el... Es muy sencillo el negocio, ellos lo decomisan en una esquina y consiguen a alguien que dos cuadras más adelante se lo dan para que lo venda y van a media. No digo que sean todos los policías, ni todos los patrulleros, ni todos los... Pero en ese momento, que él no puede ubicarlo en el tiempo, pero tal vez investigando más a fondo se pueda, porque había un local bailable ahí en la calle Constituyente, se pueda. Ese caso concreto, por lo menos, existió.
Y está, por supuesto, bueno, descrito con toda crudeza todo lo que atraviesa joven uruguayo que no es otra cosa que un adicto, pero para poder seguir consumiendo, preso de algo que lo domina absolutamente, porque eso está muy claramente explicado en el libro, en la experiencia, en la historia de Nacho, busca recursos de las maneras más insólitas, por supuesto en los contenedores, objetos y distintas cosas para revender, cosas que otros dejan tirado, ¿verdad? Esa búsqueda permanente de dinero, pero en realidad no para ganarlo o hacerse rico, sino simplemente para poder seguir comprando más pasta base para consumir, porque no puede dejar de consumir.
Incluso comete delitos, ¿verdad?
Claro.
Lo ha señalado reiteradamente, bueno, en la juventud tenía determinada conducta, que después a medida, en la juventud digo, cuando tenía 20 y pocos años, 30 años, que después la fue abandonando, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, una especie de filosofía que tenía él, que es, yo no puedo andar armado, yo no quiero andar armado, yo no soy un hombre violento, jamás le podría hacer daño a nadie. Y se mantuvo bastante tiempo en la calle sin ningún tipo de arma, ¿no? Y recibió, por supuesto, un montón de palizas, ¿no? Hasta que al final decide conseguir sin fierro, y en ese delirio de la pasta base y de la situación en la que vivía, él convierte ese fierro, que en realidad es un pedazo de acero aparentemente, lo convierte en una espada de samurái. Para el nivel de locura, ¿no? Lo afila, le pone un mango y se lo encaja atrás en la mochila. Y él creo que buscaba dignificar algo que para él era muy negativo, que era estar armado, ¿no? Y esa dignidad, vaya a saber por qué, la vio en los guerreros japoneses antiguos, en los samuráis, y así anduvo un tiempo, ¿no? Hasta que después lo dejó y se fue y se tuvo que ir del barrio, ¿no?
Y de todas maneras, una persona que vos describís además con una espiritualidad importante, estamos hablando de un joven, decís, de clase media, más bien próspera, en su origen, que no completó su educación formal a nivel de secundaria, ¿no?
Es cierto.
Pero que sin embargo tiene, digamos, un nivel de conversación, de reflexión, de ejercicio espiritual bastante llamativo.
Sí, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque por momentos lo oís hablar y es un catedrático, ¿no? Es decir, él maneja muchos términos, conoce muy bien la jerga médica, por ejemplo, referida no solo a la pasta base, sino al funcionamiento general del cerebro, los reflejos, la memoria, etcétera. Y por momentos lo oís hablar y es un arrabalero total, ¿no? Es decir, hay como una disociación ahí, pese a que él no ni siquiera terminó la secundaria, que a mí me llamó mucho la atención y para la cual no tengo respuesta, y bueno, él menos, ¿no?
Bueno, aparece, por supuesto, en el libro, en toda su crudeza, la degradación, ¿no? Corporal de un joven que atraviesa toda esta situación, ¿no? Por supuesto que lo lleva a perder la conciencia de sí mismo, de su cuidado, de su higiene, por supuesto, que deja de comer, de alimentarse, que ya no tiene hambre, que además, obviamente, enfrenta situaciones de violencia, ¿verdad? Que es golpeado violentamente, lastimado, en enfrentamientos que, como los que vemos hoy, sí, en las calles de Montevideo, sí, ¿no? Con otros compares, a veces por cosas muy tontas. Yo pensaba, bueno, en un momento, muy metido en la historia, porque el libro me atrapó, ese momento que relatás como un amigo de él, que se duerme en una plaza y deja su bicicleta a su lado, una bicicleta creo que robada también. Bueno, en un momento llega Nacho y la toma y se lleva esa bicicleta para andar por la ciudad. Y vuelve, pero cuando vuelve con esa bicicleta, obviamente su amigo se había despertado y reacciona como, bueno, me la robaste, me la sacaste, y después lo termina castigando de una manera violenta, de una violencia desmesurada. Digo, pero a ver, yo pensaba, ¿no? Pero volvió con la bicicleta del otro. Pero, claro, no podemos analizarlo sin tener en cuenta que estamos hablando de dos jóvenes que atravesados por el consumo.
Sí,
¿no?
Claro. No, y además ese episodio que narras en particular tiene un papel, yo diría que decisivo en la historia.
Sí.
Porque genera una... Bueno, le genera heridas a Nacho, heridas físicas, ¿no? Pero también le genera heridas espirituales que lo llevan a hacer una especie de clic, ¿verdad? Pero ese mundo es así. Yo cuento algo que pasó totalmente inadvertido. En Canelones y Río Branco, creo que es, o en Wilson Ferreira de Benato, o la otra, no me acuerdo. Hace, no sé, tres años, dos tipos se pelearon, uno de ellos sacó un cuchillo, el otro agarró una especie de lanza que tenía guardada ahí cerca y le metió un lanzazo en el pecho y lo mató. A las 3 de la tarde, a 3 cuadras de la casa de la torre ejecutiva. Es decir, es un mundo de una violencia no solo inusitada, sino imprevisible. Y eso Nacho lo tiene muy claro, ¿no? Dice, vos, no podés andar por ahí porque a veces está bien y a veces se le cruza algo y te revienta.
Bueno, lo interesante de la historia también hay que destacarlo, porque uno pensará... ahí, por ahí capaz que alguien que nos escucha puede estar tentado de pensar, bueno, que el ejercicio que Fernando Butazzoni practica en este libro, por ahí capaz que puede parecerse a veces al tratamiento que le dan algunos medios de comunicación masivos, a las noticias, entre comillas, llamadas policiales, y bueno, no es por ahí porque además, por supuesto, de la mitad del libro hacia el final aparece ese clic que dice Fernando en Nacho, ese bienvenido clic, ¿no? Y finalmente, lo que vos también contás con mucho detalle, el proceso hacia la recuperación, ¿no? Sí. Eso también está muy bueno y también con mucho detalle contado en el libro, ¿no?
Sí, ahí me pareció, primero, no pretendió en ningún momento ser un libro sensacionalista o amarillista o policial.
Sí, está claro.
Ni siquiera de investigación policial. Pretendió ser un libro sobre la vida de un joven, ¿no? Y ese proceso de recuperación yo lo narro con mucho detalle, porque me parece que puede ser de gran utilidad. Porque si lo hizo Nacho, lo puede hacer otro, ¿no? O lo pueden hacer otros. Es un proceso muy duro, muy largo, muy amargo, pero que está al alcance de cualquiera. En cierto sentido, de esas clínicas, entre comillas, que están ubicadas en barrios más o menos acomodados, que te meten en una casa, te dan una habitación, te cierran con llave de noche y nada más. O los que te mandan a vender trapitos en los semáforos, ¿no? Entonces, este es un proceso distinto que se vive en un lugar totalmente distinto, en el que tiene muchos componentes espirituales, no religiosos, porque es una institución que se define como totalmente arreligiosa, con libertad, por supuesto, para que cada quien ejerza los ritos o lo que quiera, pero es una organización que yo digo en broma que es una mezcla de cuartel y monasterio, ¿no? Porque es una vida sí, monástica,
sí,
en comunidad, pero también es una vida de un rigor que realmente yo estuve ahí, estuve con los muchachos y con los que los guían, que tienen una peculiaridad, son adictos que no consumen desde hace años y se han especializado como terapeutas para tratar con adictos que quieren dejar la adicción. Estuve ahí y los vi, y realmente hay que bancarse ahí un tiempo largo, ¿no? Es muy duro, muy duro. En el medio del campo, sin nada, ni prácticamente sin ningún entretenimiento más que revisarse a sí mismo y revisarse en comunidad con los otros, ¿no?
Y en el caso de la historia de Nacho, además, hay que decir que no es el primer intento, porque hubo ya intentos en la familia, que es la otra parte también que aparece, ¿no? Cómo la familia sufre todo esto. Estamos hablando de un joven adicto con todo esto que hemos conversado en estos minutos con Fernando, que además tiene un hijo, ¿no? O tuvo un hijo.
Sí, no tiene, lo tiene.
Claro, o sea, tuvo, ahí está, pero del cual prácticamente, con el cual prácticamente se perdió buena parte de la vida, claro, por esta situación.
Exactamente.
Pero de parte de su padre, su madre, de su entorno, varios intentos de acercarlo a instancias de recuperación que fallaron, que fracasaron, ¿no?
Él dice siempre que fracasaron por culpa de él, y fracasaron porque él no fue por su propia voluntad, él fue porque lo llevaron. Lo llevaron a desintoxicarlo. Y él, cuando va a este último lugar, va de propia voluntad y convencido que era la única manera de no terminar hundido en el pozo, ¿no? Y por eso él cree que tuvo éxito hasta ahora.
Bueno, y algo que el libro deja picando también, me parece muy muy interesante, seguramente superaba los objetivos del libro, Fernando, es esto de lo genético, hasta dónde quizás la adicción, la raíz de la adicción en una persona, en un ser humano, la explicación puede estar en el ADN, como aparece acá en uno de esos capítulos, ¿no? En relación con el consumo, con la niñez, con un niño que desde muy chiquito lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y nadie se explicaba por qué, ¿no?
Nadie se explicó nunca por qué. El Nacho nació llorando, y durante los 8 primeros meses de vida lo que hacía era tomar la teta y llorar. Dormitaba un ratito y volvía a llorar. Y hasta que un día nadie le encontró la vuelta, fueron médicos, especialistas, y el diagnóstico era el peor de todos, porque era, este niño no tenía nada. Hasta que un día dejó de llorar. Y yo me pregunto atrevidamente en el libro si ahí no hay algo, ¿no?, vinculado con lo que pasó después.
Así es. Bueno, y bueno, por eso tiene muchas puntas lindas, abiertas. Es un libro que nos deja, en muchos sentidos, con ganas de explorar más aún, bueno, una historia sobre la cual por supuesto te encargás de reforzarlo. Tiene mucho que ver con no solamente con tu propia historia, sino que decís, bueno, citando a Onetti al comienzo, la vida es uno mismo y uno mismo son los demás, ¿no? Como una forma de decir, también somos nosotros, no seamos indiferentes a estas historias, podemos ser nosotros. Sí. Puede ser Fernando, como de hecho también en el libro varias veces lo decís, yo tengo muchas cosas en común con Nacho, ¿no? Máxima pureza es el título del libro de Fernando Butasoni, lanzado por Alfaguara, está en las librerías. Decía también, para los que somos periodistas y nos gusta el periodismo, un gran ejercicio de periodismo que hay que agradecer a Fernando Butasoni.
Muchas gracias a vos.
Muy bien escrito, además.
Muchas gracias. Gran halago. El libro se presenta el 20 de agosto en Puro Verso. Así que están todos invitados.
Gracias.
Gracias a vos.